Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Nuevas medidas para revitalizar el mercado de la vivienda en Madrid. El Gobierno regional aprobará este mes un nuevo paquete de deducciones y bonificaciones fiscales que, según la presidenta Isabel Díaz Ayuso, van a suponer un ahorro de casi 100 millones de euros.
Vamos a aprobar una bonificación en el impuesto, en el IRPF, del 25% del incremento de los costes de financiación de la vivienda habitual, debido al alza de los tipos de interés, beneficiando a 450.000 personas. También otra deducción en el IRPF a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler para reactivar el mercado de arrendamiento en la Comunidad de Madrid.
Más anuncios que nos deja la actualidad en la región. El soterramiento del tramo norte del Paseo de la Castellana tiene ya luz verde. Tendrá dos túneles y 70.000 metros cuadrados destinados a los peatones. La previsión es que los trabajos comiencen en la primavera del año 2025 y finalicen dos años después. Paloma García Romero es la delegada de obras.
En este caso ganamos 70.000 metros cuadrados de espacio público para el peatón, para lo que es un bulevar verde de todo ese espacio en la zona norte de Madrid.
En la crónica política, Santiago Abascal propondrá a la dirección de Vox romper todos los gobiernos autonómicos que mantienen con el Partido Popular, según varias informaciones. Esta mañana ya se han visto movimientos en algunos ejecutivos regionales que apuntan en esa dirección. En Murcia, por ejemplo, los dos consejeros de la formación de Santiago Abascal no han acudido hoy a la reunión del Consejo de Gobierno. Las otras cuatro regiones afectadas serían Aragón, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura. Abascal responsabiliza a Alberto Núñez Feijóo de haber llegado a esta situación por aceptar la distribución de casi 400 menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Ante esa acusación, la respuesta del portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado.
Estoy diciendo que el señor Feijóo es el que ha decidido romper los gobiernos regionales, impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Es una decisión unilateral del señor Feijóo, que tendrá que explicar a sus electores. Los nuestros lo comprenden perfectamente. La respuesta concreta se la daremos esta tarde.
Vox es el que tiene que explicar sus decisiones, es que finalmente las toma, pero yo creo que ni sus cargos y mucho menos sus votantes las entienden, ¿no? Esa es la realidad de toda la situación. Ayer Vox defendía la misma posición que Esquerra Republicana de Cataluña y en el pleno de hoy van a votar con Podemos. Creo que tienen un problema grave para situarse.
Saldremos de dudas a partir de las 6:30 de la tarde. Y siguen las reacciones en torno a la investigación al músico Nacho Cano. Desde el Partido Popular creen que con este caso se busca tapar los que afectan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez. Telemadrid ha hablado hoy con dos de los becarios afectados. Se reafirman en sus acusaciones a los policías que les interrogaron.
A la amenaza de que nos dijeron, si no colaboran, serán deportados a su país. Entonces nosotros, al vernos que nos amenazaban de esa manera en un país que no conocemos, obviamente tuvimos que ceder todo lo que nos pedían. Inclusive, estando en la comisaría, recibí amenazas de que si no colaboraba, me iban a confiscar el teléfono para pasarlo a un juez y lo que tardara.
El Sindicato Unificado de Policía se ha unido hoy a los mensajes de apoyo a los agentes que intervinieron en esos interrogatorios. Y más noticias de este jueves, ahora en titulares, con Carmen Pizarroso. Habrá más pantallas gigantes para ver la final de la Eurocopa en la capital.
En Madrid Río y también en Colón tendremos pantallas. Y para una posible y esperada celebración del título se piensa en la Plaza de Cibeles. Los trabajos ya están en marcha para tenerlo todo preparado. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Estamos trabajando con la Federación Española de Fútbol para acoger esa posible celebración, que esperemos que así se dé, que España gane, que gane bien, que lo podamos disfrutar y que se pueda hacer efectivamente en el entorno de la Plaza de Cibeles. Sí.
Trabajar a más de 30 grados en los juzgados de Madrid.
El sindicato CESIF denuncia las altas temperaturas que tienen que soportar los empleados en varias sedes judiciales, entre ellas los juzgados de Plaza de Castilla. Juan Carlos Ferreiro es responsable de CESIF Justicia Madrid.
Unas mediciones de temperaturas superiores a los 30 grados y en algunas ocasiones cercanas a los 34. Esperamos que la Administración de Comunidad de Madrid y la Consejería de Justicia adopte inmediatamente las medidas oportunas para tener que evitar un posible cierre de dichas dependencias judiciales de los juzgados de instrucción de Plaza Castilla.
La reforma del Consejo General del Poder Judicial da un paso más en el Congreso de los Diputados.
El Pleno rechazará con la suma de votos del Partido Popular y del PSOE las enmiendas a la totalidad con texto alternativo de Vox y Podemos que no salen adelante. Continúan las discrepancias entre el PSOE y sus socios de gobierno por haber pactado esta reforma con los populares.
Nueva campaña de la Lotería de Navidad.
Que nos recuerda que la suerte puede estar en los lugares más especiales donde disfrutamos del verano: el pueblo, la playa o la montaña. Pistoletazo de salida a la venta de los décimos del sorteo extraordinario del 22 de diciembre.
Porque representan todo lo cotidiano, lo cercano, lo sencillo, y muchas veces las pequeñas cosas son las verdaderamente importantes. Y porque en ese lema de "¿y si cae aquí el gordo de Navidad?" se esconden también muchas pequeñas historias que hacen a la Lotería de Navidad aún más grande.
El gordo va a ser ganar el domingo la Eurocopa de fútbol. España ya conoce a su rival, José María Bonilla.
Será Inglaterra, que ayer se deshizo de Países Bajos por 2-1. En el 91 Watkins daba el triunfo al conjunto británico. Esta mañana en el entrenamiento de la selección española, tres ausencias: Navas, Pedri y Ayoce. Veremos si Navas pudiera estar para enfrentarse al conjunto inglés. Ha hablado Vivian, el futbolista del Athletic Club de Bilbao. Le han preguntado si se ven ya ganadores de esta Eurocopa.
Nos sentimos ganadores cada día, pero no nos sentimos ganadores de la Eurocopa. Creo que hay que ir paso a paso, hay que preparar el siguiente partido, como hemos hecho cada día, preparando cada partido como una final, que es lo que han sido. Ha sido un camino muy duro y lo que nos visualizamos es trabajando y haciendo lo que venimos haciendo para poder conseguir lo que, por supuesto, todos queremos.
François Letizier va a dirigir el choque en el Olímpico de Berlín. Ya dirigió el España a Georgia y la final de la Copa América también tiene finalistas. Argentina se medirá a Colombia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento os van a encontrar tráfico lento en las salidas de la capital por la 1 a su paso por Somosierra por unas obras de mejora que dificultan con más de 3 kilómetros de tráfico lento a esta salida de Madrid. Ya en la 4 a su paso por Butarque y Pinto, a 42 en Fuenlabrada, y mucha precaución en las rondas de circunvalación. Se empiezan a complicar en la M40 Villaverde hacia la 4 y también en la M50 en Getafe y Perales del Río hacia la autovía de Extremadura.
Y en la previsión meteorológica vuelven los avisos por calor a la Comunidad de Madrid. Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes, ya los tenemos activados desde la 1 hasta las 9 de la noche, así que en la medida de lo posible evitar estas horas de máxima insolación, con registros que podrían llegar hasta los 36-37 grados en la capital, también en zonas del sur, comarca de Las Vegas y del oeste. Hoy jornada de mucho calor, aunque se está reactivando el viento del suroeste, que está soplando con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la zona del aeropuerto, y no voy a decir que alivia un poco el calor, pero sí que lo atenúa, la sensación cambia cuando hay viento, claro.
Hoy ya tocan techo las temperaturas entonces, Antonio, y sí, mañana empezarán a descender ligeramente,
hoy
suponemos.
Hoy es pico de máximo calor, podemos decir que es la jornada más calurosa de esta semana, porque a partir de mañana bajan. No hay que hacerse ilusiones porque seguirá haciendo calor de día y de noche, pero es cierto que mañana el viento llegará de norte, y el viento de norte pues hará descender del orden de 2-3 grados esas temperaturas máximas. Ojo a la próxima madrugada, que será bastante templadita, tropical, diría yo.
Gracias, Antonio. Así arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en la técnica.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid aprobará este mes un nuevo paquete de deducciones y bonificaciones fiscales para la compra y el alquiler de viviendas. Isabel Díaz Ayuso ha avanzado hoy en qué van a consistir esas nuevas ayudas. Begoña Larcón.
Serán deducciones en el IRPF por la compra de vivienda habitual que compensarán la subida de los tipos de interés de las hipotecas.
Vamos a aprobar una bonificación en el impuesto, en el IRPF, del 25% del incremento de los costes de financiación de la vivienda habitual, debido al alza de los tipos de interés, beneficiando a 450.000 personas.
También habrá deducciones de hasta 1.000 euros a los propietarios que pongan su vivienda en el mercado de alquiler, porque dice la presidenta Ayuso que hay que reactivar el mercado del arrendamiento con ayudas.
Es evidente que aquellas personas que tienen un piso y lo quieren poner en alquiler necesitan ayuda de la Administración y no más intervención, que es lo que está a su vez propiciando que muchos propietarios no se atrevan a poner sus viviendas en el mercado del alquiler y recurran al mercado del alquiler turístico.
El paquete se completará con nuevas deducciones en el IRPF por la adquisición o rehabilitación de una vivienda en municipios de menos de 2.500 habitantes. En este caso, habrá bonificación del 100% en el impuesto de transmisiones patrimoniales en caso de adquisición de un inmueble de segunda mano y en el de actos jurídicos documentados en caso de que sea nuevo. Hay que buscar soluciones, ha dicho la presidenta de la comunidad, y aprovechar que Madrid está en su mejor momento gracias a la desregulación, la reducción de trámites y a una política fiscal basada en impuestos bajos.
Es la región con el mayor índice de libertad económica, con los impuestos más bajos, que no dudaremos en seguir reduciendo cuando se pueda.
Y advierte la reducción de la jornada laboral que propone el Gobierno provocará pérdida de empleo.
La Comunidad de Madrid acusa al Ejecutivo Central de estar poniendo parches al problema migratorio tras la reunión que celebró ayer con los ejecutivos autonómicos. La consejera de Asuntos Sociales cree que imponer a las regiones por ley una distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados no es la solución a este problema. José Frutos.
Sí, el gobierno de la comunidad se muestra insatisfecho con la conferencia sectorial sobre menores, tanto que reclama a Pedro Sánchez otra conferencia, pero en este caso de presidentes, y que dé respuesta al peso real de niños y adolescentes inmigrantes que absorbe Madrid, sobre todo por falta de controles en el aeropuerto de Barajas, dice Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Llevamos un año ya solicitando al Gobierno la financiación adecuada para atender a todos los menores que, al menos en nuestra región, están llegando a través del aeropuerto de Madrid-Barajas sin incorporar los controles necesarios y también a través de los campamentos que el Gobierno ha situado en Carabanchel y en Alcalá de Henares.
La consejera anticipa también la posibilidad de que la Comunidad de Madrid acabe recurriendo la reforma de la ley de extranjería planteada por el Ejecutivo Central. Entiende que invade competencias.
De lo que hemos recibido y en una primera lectura, como digo, pues hemos detectado que hay una invasión de competencias exclusivas de las comunidades autónomas y, bueno, pues si eso se produce, tendremos que ver a ver cuál es la estrategia jurídica que llevamos adelante.
Este año prevé que llegarán unos 2.300 menores a Madrid.
El líder del Partido Socialista en la región, Juan Lobato, critica la postura del gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Si hay un momento y un tema lo suficientemente complejo y de Estado como para ser una buena oportunidad para ser patriota, es este, y es el tema de la migración. Y sin embargo el PP no encuentra su sitio respecto a Vox, y Vox está claro que no es un partido de gobierno. Yo de lo que soy partidario es de que entendamos que las fronteras de Canarias son también las de Madrid, la de Castilla-La Mancha, Castilla-León, y desde luego que en lo que toque a Madrid se asuma la responsabilidad, ¿no? Pero...
Luz verde al soterramiento de la zona norte del Paseo de la Castellana en su tramo final, desde Sinesio Delgado hasta el Nudo Norte. Además, se va a construir un túnel para Madrid Nuevo Norte y sobre ambos un paseo verde de 70.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento de la capital ha aprobado hoy el proyecto con la previsión de que las obras comiencen en la primera mitad de 2025. Cibeles, Mar García.
Veremos un túnel al final de Castellana para poder ir andando en superficie desde las Cuatro Torres y La Paz a las viviendas de la colonia de la EMT. Paloma García Romero, delegada de Obras.
En este caso ganamos 70.000 metros cuadrados de espacio público para el peatón, para lo que es un bulevar verde de todo ese espacio en la zona norte de Madrid.
Y todo con un túnel de kilómetro casi para soterrar Castellana desde Sinesio Delgado hasta el Nudo Norte. Son cuatro carriles en un sentido, tres en otro, y debajo habrá otro túnel que quedará cerrado hasta que lo necesite Madrid Nuevo Norte.
Vamos a dejar preparado este segundo túnel, cerrado cuando se termine de construir, para que esta infraestructura que está vinculada al desarrollo de Nuevo Norte esté ya realizada y, por tanto, pues no tengamos que molestar ni a la ciudad ni a los vecinos con actuaciones en este lugar.
Y los vecinos encantados de ver menos coches y más árboles.
Hombre, yo creo que va a quedar muchísimo mejor. Va a tener un montón de zonas verdes que aquí hace falta, aunque hay algunas, pero hacen falta. Y bueno, se va a revalorizar todo, claro. Va a ganar muchísimo, vamos.
Pues yo creo que más tranquilo en circular para las personas mayores.
Nos parece estupendo.
Porque va a haber zonas verdes, no se va a oír el tráfico, vamos a poder cruzar, disfrutar de parques.
Habrá 670 nuevos árboles, carril bici, una plaza central con pérgola, un pinar para dar sombra, una gran fuente, juegos de agua. 2 años para soterrar Castellana Norte, obras que empiezan en la primavera del próximo año.
Y continúa la investigación en torno a las presuntas irregularidades en la contratación de 17 becarios para el espectáculo Malinche de Nacho Cano. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que la Inspección de Trabajo está estudiando la denuncia contra el productor musical.
Digo el respeto a las fuerzas de seguridad del Estado y, por supuesto, a la Inspección de Trabajo. Cuando culminen las actuaciones, desde luego podremos tomar una posición, pero a día de hoy no podemos señalar absolutamente nada más.
Los abogados del músico estudian acciones judiciales contra Renfe, que ha roto su acuerdo de colaboración con Nacho Cano, y no descartan hacerlo también contra el Ministerio de Transportes. Los afectados han cerrado filas en torno al artista y el Sindicato Unificado de Policía en torno a sus compañeros. Gabriel Aldea.
Los becarios de Nacho Cano, que fueron trasladados a comisaría para declarar sobre una posible situación irregular en su contrato con el musical Malinche, afirman que los papeles los han tenido en todo momento en regla, que vinieron a España para formarse y hacer prácticas. Lucía y Alan son dos de los estudiantes.
Nosotros tenemos nuestras clases. Una vez que nosotros terminamos la clase, nosotros regresamos a casa y descansamos.
Y realmente en todo momento esto ha sido una completa formación artística. O sea, por ningún lado ha sido trabajo.
Los becarios insisten en que la actuación de la Policía Nacional fue desmedida, que les amenazaron con deportarles a su país y con quitarles el teléfono.
Llegó uno de los policías y me amenazó y me dijo: si no colaboras, te vamos a quitar el teléfono y lo vamos a tener retenido para que sea registrado por un juez. Realmente lo que fueron fue intimidarme. Ya tenía 3 policías a encima mío, y una de ellas, que fue una de las oficiales, me dijo: enséñame tu teléfono. Lo toma y se pone a buscar mi WhatsApp. Ella: mándame esto.
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía, el SUP, ha afirmado en un comunicado que las recientes declaraciones del músico contra la labor de los agentes son inaceptables y muy graves.
El sindicato, lo que no va a permitir, el Sindicato Unificado de Policía, es que, aprovechándose de ser un personaje público como lo es Nacho Cano, injurie de forma grave la labor profesional que realizan miles de compañeros y compañeras de la Policía Nacional. Le pedimos, en este caso, que rectifique y que se limite a defender su inocencia con las herramientas que le proporciona el Estado de Derecho.
Anuncian además que si Nacho Cano no se retracta de las acusaciones vertidas contra la policía, presentarán una querella por injurias graves.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Policía Nacional ha detenido a 5 grafiteros que están acusados de causar daños por valor de 150.000 euros en vagones del metro de Madrid. En ocasiones, para hacer esas pintadas, detenían el convoy accionando el freno de emergencia, con el consiguiente riesgo para la integridad de los viajeros. Y cuando eran sorprendidos infraganti, no dudaban en enfrentarse a los agentes de policía o a los vigilantes de seguridad para evitar ser detenidos. Se les acusa de presuntos delitos de daños, desórdenes públicos y allanamiento de morada. Por primera vez, la justicia madrileña alcanza y supera el millón de asuntos ingresados. Se confirma así la predicción que hacía el año pasado el presidente del Tribunal Superior de Justicia en la región, que pide más jueces. Lo ha formulado hoy en la presentación de la memoria de esta institución correspondiente al año 2023, José Luis Urgel.
Es la jurisdicción civil la que más asuntos asume, con casi 500.000, seguida de la penal, la social y la contencioso-administrativa. Todas ellas sumaron más de 1.023.000 procedimientos ingresados en los juzgados madrileños, que a lo largo de 2023 han resuelto más de 970.000 causas, un 2% más que el año anterior. Para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, la conclusión de estas cifras es clara.
Podemos seguir afirmando que la sociedad confía en la justicia. No cabría, creo, otra conclusión razonable, al margen de todas las demás reflexiones que puedan adicionarse, contrastando que cada vez la gente acude más a los tribunales, en algunas ocasiones de manera casual, en otras ocasiones de forma necesaria y consciente.
Los números de asuntos resueltos son buenos, sin embargo, no lo son los números de jueces en plantilla, porque faltan jueces que piden y no llegan.
De estas 127 plazas judiciales que habíamos pedido, insisto, tirando ya por debajo de los mínimos razonables, se nos concedieron 8.
Sobre las acusaciones de la UFER, Rodríguez Padrón es tajante. Este tipo de acusaciones, dice, son intolerables.
El sindicato CESIF ha denunciado las altas temperaturas a las que trabajan los empleados de varias sedes judiciales de la región, entre ellas los juzgados de Plaza Castilla. Quejas similares llegan desde un sindicato de la Policía Municipal de Madrid, en este caso sobre la comisaría de Villaverde, Eva Prat.
Trabajar dentro de un local a 34 grados. Así han llegado a estar los funcionarios de los juzgados de Plaza de Castilla, que ya denunciaron hace varias semanas la situación, y los ventiladores que se han instalado provocan, por su consumo energético, continuos cortes de luz. Juan Carlos Ferreiro, responsable de CESIF Justicia Madrid.
Unas mediciones de temperatura superiores a los 30 grados y en algunas ocasiones cercanas a los 34. Esperamos que la Administración de Comunidad de Madrid y la Consejería de Justicia adopte inmediatamente las medidas oportunas para tener que evitar un posible cierre de dichas dependencias judiciales de los juzgados de instrucción de Plaza Castilla.
No son los únicos que están trabajando con temperaturas asfixiantes. En los barracones de chapa metálica de la comisaría de Villaverde, dos agentes han sufrido sendos golpes de calor. Se trata de unidades policiales donde los agentes se cambian o a veces usan como oficina. Jaime Johnson, secretario general de la Unión de Policía Municipal.
Estas comisarías barracones prefabricadas se construyeron de forma provisional cuando era alcalde de Madrid Gallardón. Están en un pésimo estado de conservación. No cumplen con las más mínimas condiciones en cuanto a la seguridad y salubridad. El ayuntamiento lleva prometiendo desde hace años la construcción de nuevos edificios.
La delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, recuerda que se está trabajando en la mejora de las comisarías por distritos.
Todavía nos quedan algunas que tendremos que ir abordando a lo largo de este mandato, como es la unidad del distrito de Villaverde, también Vicálvaro, y la unidad del distrito de San Blas. Y, por lo tanto, en tanto vayamos realizando esas obras, pues lo que hacemos es tomar medidas paliativas para que el confort sea el máximo posible.
Medidas que cuestiona la Unión de Policía Municipal, que lamenta, por ejemplo, que los ventiladores habilitados tengan muy poca potencia.
El Círculo de Bellas Artes ha habilitado un refugio climático para que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, puedan hacer frente a las altas temperaturas del verano en la capital. La portavoz municipal de Más Madrid, que ha asistido a la presentación de este espacio, aplaude la iniciativa, Raquel Ruiz.
De forma muy agradable, Elia, tanto por la estética de este refugio climático como por la oferta de actividades que se van a poder realizar aquí y que nos avanza Carolina del Olmo, directora de Desarrollo Estratégico del Círculo de Bellas Artes.
Tiene como 200 y pico plantas que nos ha prestado el vivero de estufas del Retiro, el vivero del Ayuntamiento. Tiene una guardería de plantas para los vecinos, para que las puedan dejar aquí durante el verano cuando se vayan. y luego va a haber bastantes actividades relacionadas y bueno, también hay una zona como de coworking, hay unas mesas de ajedrez, un rincón de lectura, bueno, es un espacio para estar.
Un sitio para estar y un ejemplo que según la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, deberían de seguir las administraciones públicas.
Esto que vemos aquí podría estar perfectamente con las mismas plantas del vivero municipal en los teatros madrileños, en los museos madrileños, en los colegios públicos madrileños, en todos los espacios físicos que el Ayuntamiento de Madrid tiene a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Desgraciadamente Almeida no es el alcalde de los refugios climáticos, sino el alcalde del bochorno, de las piscinas cerradas y de los más de 80.000 árboles talados desde que es alcalde de la ciudad de Madrid.
Este refugio climático del Círculo de Bellas Artes estará abierto hasta el 31 de agosto de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Más iniciativas frente a los efectos de las altas temperaturas. En Alcorcón han instalado dispensadores de cremas solares en diversos espacios públicos de la localidad. Cristina Espina.
Sin duda, el sol aporta muchos beneficios, pero son los posibles efectos adversos lo que quieren ayudar a combatir desde la administración local. Es por eso que, más allá de lanzar recomendaciones como evitar la exposición a elevadas temperaturas durante un tiempo prolongado o refrescarse con frecuencia, han puesto en marcha esta iniciativa con la que fomentar y facilitar el acceso a una protección adecuada, promoviendo una conciencia sobre el cuidado de la piel y asegurando que todos los ciudadanos puedan disfrutar del verano de manera segura y responsable. Es por ello que los espacios elegidos son centros públicos muy frecuentados, especialmente por los mayores. Concejal del área, Raquel Rodríguez.
En Alcorcón nos sentimos orgullosas de cuidar a nuestros mayores, con medidas como la instalación de dispensadores de crema solar en nuestros centros de mayores. Este es un paso más hacia su protección y el bienestar. Queremos asegurarnos de que nuestros mayores puedan disfrutar de sus actividades diarias sin preocuparse por los efectos de las olas de calor.
Los dispensadores, que son de uso gratuito, se encuentran ya disponibles en el Teatro Buero Vallejo, en los centros de mayores Polvoranca y Adolfo Suárez y también en el Centro Unificado de Seguridad.
Pues no les vendrían mal esos dispensadores de crema solar a los asistentes al MadCool. Hoy, segunda jornada del festival, tras un arranque sin incidentes, en el que la música ha sido la gran protagonista, Alejandro Cabello.
La artista británica Dua Lipa desató la locura entre los asistentes. Una hora y media en la que el público vibró con sus canciones.
La verdad es que ha habido mucha audiencia, era un concierto muy esperado y ha sido maravilloso.
Una mujer guapísima, sus canciones, el público, increíble, o sea, no tengo palabras.
En el cartel de hoy, artistas de la talla de Pearl Jam, The Killers, Greta Van Fleet. A escasas horas de que se abran las puertas, así están los ánimos.
Venimos a ver a Eddie Weddy, el grande. Hemos madrugado para coger buen sitio.
Hola, I come from France and I'm here to see Pearl Jam on stage.
Hello, I came also from France, from Toulouse precisely, and I came here to see Pearl Jam also.
La directora de comunicación y marketing del festival, Clara García, destaca las mejoras con respecto a ediciones anteriores.
Pues mira, hemos mejorado en lo que es reducción de aforo. El año pasado fueron 70.000 personas y este año es máximo 58.000. Luego también hemos reducido el número de escenarios de 8 a 6 y hemos hecho también una redistribución del espacio. El año pasado los baños estaban en el centro y este año están por todo el perímetro.
En la primera jornada, Samur solo tuvo que realizar 6 atenciones de carácter leve. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz destaca que este festival sitúa a Madrid en la élite mundial de los eventos internacionales.
Creo que con normalidad y que es un espectáculo muy relevante y que sitúa a Madrid en la élite mundial en cuanto a este tipo de eventos internacionales.
El Ayuntamiento de Madrid mantendrá durante todo el festival un dispositivo de 200 agentes de la Policía Municipal cada día y 2 unidades de SAMUR Protección Civil en el exterior del recinto.
En Cibeles también están preparando todo de cara a la final de la Eurocopa del próximo domingo entre España e Inglaterra. Finalmente, habrá 3 pantallas gigantes, 2 en Madrid Río y 1 en la Plaza de Colón. Inmaculada Sanz.
La afluencia va a ser mucho mayor y por lo tanto era necesario tanto mantener ese punto de Puente del Rey como también localizar otra ubicación y pues por parte de todos los servicios han estudiado distintos puntos de la ciudad y se ha entendido que esa Plaza de Colón es el mejor enclave donde se pueda disfrutar y por lo tanto lo que hacemos es animar a los madrileños, a los turistas, a todas las personas que estén en la ciudad de Madrid a disfrutar de ese partido que es histórico.
Y una cosa más, la Comunidad de Madrid invertirá 44 millones de euros para ampliar el parque logístico de la localidad de Meco. Será gracias a un acuerdo firmado entre el Ayuntamiento, el Gobierno Regional y la empresa Inditex. Madrid es la locomotora logística de España y del sur de Europa, con 36.000 empresas del sector que generan 200.000 empleos. Así lo ha destacado la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha afirmado también que la ampliación de ese parque logístico en Meco repercutirá en la economía del corredor del Henares y en mejoras para el municipio.
Este desarrollo de más de 840.000 metros cuadrados de parcela industrial va a tener una edificabilidad de casi medio millón de metros cuadrados, va a suponer la creación de más de 5.000 empleos directos y con un impacto muy positivo, no solo en Meco, sino en todos los municipios de la zona. Incluye la realización de nuevas infraestructuras, equipamientos públicos, la construcción, por ejemplo, de una residencia de mayores, instalaciones deportivas o la peatonalización del casco histórico.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Dos y media de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Gobierno mantiene su intención de seguir adelante con la reforma de la Ley de Extranjería. La ministra de Infancia cree que la propuesta del Ejecutivo podría llegar al Congreso de los Diputados en los próximos días. Si el Partido Popular no la respalda, el Gobierno necesita el apoyo de sus socios parlamentarios. Pero Junts ya ha dicho que no respalda el texto y que Cataluña debe quedar excluida de la reubicación obligatoria de menores extranjeros no acompañados. Vox, por su parte, reúne esta tarde a su dirección para formalizar su decisión acerca de los pactos que mantiene con el Partido Popular en 5 gobiernos autonómicos. Santiago Abascal los da por rotos. Esta mañana, de hecho, ya se han visto algunos movimientos que apuntan en esa dirección y responsabiliza a Alberto Núñez Feijóo. Noelia Ontoria.
Sí, no es un farol. Vox va a romper esta tarde los acuerdos de gobierno que mantiene con el PP en 5 comunidades autónomas. La razón, la acogida de menores migrantes no acompañados. La decisión supondrá la salida de 12 consejeros, entre ellos 4 vicepresidentes, en Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Castilla-León. Esta mañana ya se han ausentado de la reunión de gobierno en Murcia, aunque en Valencia se han participado en el pleno. Santiago Abascal ha culpado directamente a Alberto Núñez Feijóo.
El señor Feijóo intentó desde el principio impedir los pactos regionales con Vox y no ha parado hasta convertirlos en imposibles. Y hoy el señor Feijóo protagoniza la estafa más grande de la política española, porque es el responsable de la continuación de Sánchez.
Fuentes de la dirección de Vox explican que no les importan las consecuencias de reputación mediática, de pérdida de poder o incluso de pérdida de dinero para su formación. Si no lo hiciesen, explican, los militantes no se lo perdonarían. Tampoco creen que les pase factura electoral. Más bien al contrario, la otra parte implicada, el Partido Popular, tampoco exhibe disgusto. ¿A quién no le gusta un regalo en verano? Ha llegado a decir un dirigente popular, pensando en que quitarán a Pedro Sánchez la capacidad de crítica por sus acuerdos con la ultraderecha. Con todo, Miguel Tellado, portavoz en el Congreso, no entiende la decisión.
pero yo creo que ni sus cargos y mucho menos sus votantes las entienden, ¿no? Esa es la realidad de toda la situación. Ayer Vox defendía la misma posición que Esquerra Republicana de Cataluña y en el pleno de hoy van a votar con Podemos. Creo que tienen un problema grave para situarse.
Y aseguran que nadie en la dirección de Vox les ha adelantado la decisión de romper.
Declaraciones en el Congreso de los Diputados, donde hoy la reforma del Consejo General del Poder Judicial da un paso más. El Pleno rechazará con la suma de votos del Partido Popular y del PSOE las enmiendas a la totalidad de Vox y Podemos que se están debatiendo en estos momentos. El partido de Santiago Abascal propone liberar al Poder Judicial del control de las formaciones políticas. Desde Podemos defienden que el Congreso elija a los vocales. Escuchamos a Javier Ortega Smith, de Vox, y a Ione Belarra, secretaria general de Podemos.
Han pactado reformar la ley y repartirse los vocales sin que por ninguna parte de ese acuerdo, y mucho menos en la proposición de la ley, figure nada sobre la modificación del sistema de elección de los vocales de origen judicial.
Que esta vez no va a funcionar. Al menos no con nosotras y al menos no con Podemos. Por eso no vamos a dejar de denunciar esta gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque creo que hasta sus señorías del Partido Socialista se están dando cuenta de que esta derecha, cuando le das la mano, te coge el brazo.
Los morados han exigido al PSOE que rompa su acuerdo con el Partido Popular para reformar el Poder Judicial tras hacerse público un informe sobre el presunto espionaje a los diputados que la formación morada obtuvo en las elecciones del año 2015. Entre ellos, Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz y Ione Belarra Flor Carazo.
La secretaria general de Podemos relaciona el presunto espionaje a su partido con el pacto PP-PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Según Ione Belarra, este acuerdo permite a los jueces elegidos por el Partido Popular participar en el nombramiento de todos los altos tribunales que van a ser los que juzguen este caso. Pide al PSOE que rompa el pacto.
Desde nuestro punto de vista, esto es un atentado contra la democracia, es simplemente inaceptable y necesitamos que el Partido Socialista rompa ese acuerdo y pacte el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática, que es lo que tenía que haber hecho desde el primer momento.
El portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, rechaza la petición de la formación morada.
No vamos a mezclar churras con merinas. Esto sí que es utilizar los aparatos del Estado de manera absolutamente impresentable e irracional. Y otra cosa es que hay un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial después de 5 años de no cumplir la Constitución.
Sumar acusa al PP de ser un partido mafioso. Los comunes anuncian que estudian personarse como acusación popular. Aina Vidal.
Los comunes estamos estudiando acciones legales y penales para conocer la totalidad de los hechos, el alcance, sus autores y las responsabilidades políticas y penales que pudieran haber hasta el más alto rango.
El PP defiende que se investigue el presunto espionaje y sobre las peticiones de explicaciones critica que las pida al gobierno cuando dice está mirando hacia otro lado con los supuestos casos de corrupción que le afectan.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Estamos en la víspera de la segunda fase de la Operación Verano, coincidiendo con el cambio de quincena en el mes de julio. Durante esta campaña estival se espera que España reciba a 41 millones de turistas, un 13% más que el pasado verano. Pero aún será mucho mayor el aumento del gasto que harán. Así lo ha explicado el ministro de Turismo, Jordi Hereu, mientras desde Exceltour aportan que el turismo absorberá por sí solo una cuarta parte de todo el crecimiento económico de este año. Luis Mínguez.
La industria turística española sigue pulverizando récords. El Ministerio del Ramo pronostica que el número de turistas extranjeros de junio a septiembre crecerá un 13%, pero mucho mayor será el incremento de su gasto, un 22% más que el pasado año. Datos avanzados hoy por el ministro Jordi Hereu, que considera que consolidan un modelo de éxito basado cada vez más en la calidad y la sostenibilidad.
Creo que es un éxito basado en la calidad de social, ambiental de nuestro país. Yo creo que es un éxito colectivo. Es un éxito también del sector empresarial turístico, del que yo me siento muy orgulloso.
La Alianza por la Excelencia Turística, Exceltur, ha ofrecido hoy también su balance. Después de dos trimestres casi espectaculares, el sector se ralentizará en verano, pero seguirá creciendo un 5,3% más frente a 2023, muy especialmente por el turismo exterior, mientras el nacional se mantendrá plano. Repunta el turismo alemán y el británico, nuestros dos grandes clientes, y crece muy notablemente el de Estados Unidos y Latinoamérica, que se dirige especialmente a las grandes urbes con tirón como Madrid. Exceltur también registra un enorme incremento en la contratación de pisos turísticos. Óscar Perelli, director del Servicio de Estudios.
Aquellos turistas que se alojan en viviendas turísticas están creciendo de manera enorme, ¿no? Crecen casi un 30% y son los principales elementos explicativos del aumento de la presión en los destinos. Crecen mucho en volumen con apenas mejora en gasto. Su gasto medio diario solo sube un 1,6%.
Aún así, la rentabilidad hotelera crece con alzas de un 20% en capitales como Valencia, Córdoba y Sevilla. Exceltur pronostica que el sector turístico crecerá hasta superar el 13% del Producto Interior Bruto Nacional y absorberá el 26% del crecimiento general de la economía este año.
Cada año más personas aprovechan esos viajes de verano para comprar lotería de Navidad. Hoy se ha dado el pistoletazo de salida a la venta del sorteo de diciembre. Se ha lanzado la campaña de publicidad de los meses de estío. Julio César Cobos.
La frase este verano que nos va a incitar a comprar lotería de Navidad es «¿Y si cae aquí?». Un décimo que podemos comprar en el pueblo o en el chiringuito preferido de nuestra playa. Ese sigue siendo el encanto de este juego. Jesús Huerta, presidente de Loterías, añade que los millones aguardan en cualquier sitio.
Esos sitios a los que llevamos yendo toda la vida, bien sea en la costa o en el interior, en el pueblo de los abuelos, en el apartamento que alquilaban nuestros padres, es más que un sorteo, es un fenómeno sociocultural. La Lotería de Navidad hace país, nos une en torno a unos valores comunes y también es marca España.
Se cumplen 212 años del sorteo de Navidad, un número capicúa para una tradición que sigue rascando en el sentimiento de todos.
Estamos dando, conectando y tocando la fibra de la mayor parte de la sociedad porque nos debemos a ella.
La campaña de publicidad que se lanza desde hoy llegará en televisión y en cuñas de radio.
Porque soy el paseo al que vienes a tomarte un helado desde hace 25 veranos.
Ya está a la venta la Lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. Y si cae aquí, Lotería Nacional.
Un sorteo con 2.700 millones en premios, 4 millones de euros al primer premio, con 1.250.000 euros al segundo, y en el que este año aumenta la serie, se pasa de 185 a 193. La demanda sigue aumentando y la suerte nos espera en la playa, la piscina o el pueblo.
Y hoy el punto y final lo pone la música de Pearl Jam, que actúa en la segunda jornada del Festival Mad Cool. Nos vamos, se quedan con Buenos Días Pasado y Belén Almonacid. ¡Feliz tarde!
The dialogue, yeah, word against the law. Earthquakes these days when everybody else pays.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.